A lo largo de este año, en perspectiva, hemos ido acompañando los actos más importantes con los que se ha estado celebrando el Bicentenario de la Revolución Oriental. Así, ya hemos realizado emisiones especiales desde Mercedes, Las Piedras, Montevideo y San José. Pero la conmemoración va mucho más allá. En todo el país, decenas de ciudades y pueblos están organizando sus propias actividades del Bicentenario. Y por eso hoy hemos llegado a Cardona, en Soriano, que ha preparado una agenda muy cargada que culmina este fin de semana. Hace 200 años, cuando el éxodo del pueblo oriental daba sus primeros pasos, las familias que seguían al general José Artigas y al ejército oriental pasaron por estas tierras. Y muy cerca de donde estamos, en el arroyo Monzón, establecieron un cuartel general. En esta región ocurrieron varios hechos importantes que marcarían de manera decisiva el futuro de esa redota y de la gesta artiguista y que la gente de Cardona ha decidido reivindicar como propios, ha decidido tomar con mucha fuerza en estos días de octubre de 2011. ¿Cuáles fueron esos hechos? ¿Qué implicaron? Bueno, vamos a charlarlo en los próximos minutos en esta fonoplatea. Para eso está con nosotros una vez más Carlos Maggi, que siempre viene en esta itinerancia de En Perspectiva. Buen día, Carlos.
Buenos días, querido.
El aplauso para él, por supuesto. Nos acompaña de aquí, de Cardona, alguien muy metido en estos temas, Carlos Bionda, que es técnico agropecuario de profesión, pero al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión de Cultura del municipio de Cardona, coordinador de la comisión que organiza los festejos del Bicentenario y, por si todo eso fuera poco, recitador.
Buenos días.
Carlos, buen día.
Buenos días. Es un placer tenerlos en Cardona. La verdad que ustedes le brinden esta posibilidad a Cardona es muy bueno. Por lo tanto, estamos muy agradecidos.
Carlos tiene 32 años, ¿no?
Sí, exactamente.
Y habitualmente te toca trabajar en el campo.
Sí, soy encargado de una empresa rural en El Perdido, bien donde se envaina el Monzón con el Arroyo Grande.
Ajá.
Ahí mismo estamos encargados de una empresa. Y sí, la verdad que somos gente de tierra adentro, ¿no? Estos días, poco que estamos más más en la ciudad por el tema del Bicentenario, que estamos festejando un poco el Bicentenario acá en Cardona y en el Paso de los Carros a la vez.
Nos acompañan también, bueno, como ustedes escucharon, varios de nuestros amigos oyentes y además alumnos del Liceo y de UTU. Del Liceo de Cardona, alumnos de tercer año, quinto humanístico, sexto derecho y sexto economía, ¿está bien?
Sí.
Y de la Escuela Técnica de UTU, ciclo básico y administración. Son unos cuantos. Aplausos para ellos también. Porque nos interesa que esas voces también se escuchen a lo largo de esta mesa redonda. Hemos seleccionado, un poco forzadamente, a dos de ellos, o mejor dicho, hay dos de ellos que han sido empujados por los demás para que se instalen en la mesa. Están con nosotros Matías y Federico.
Buen día, Emiliano.
¿Qué edad tenés, Matías?
17.
¿Y Federico?
Buen día, 17.
Más cerca de los micrófonos.
17 años también.
Bueno, vamos a ver cómo les va en esto de debutar como tertulianos, ¿eh? Por supuesto que los demás también tienen el micrófono abierto, con el inalámbrico los podemos alcanzar en cualquier momento. Carlos, empecemos situando el contexto. Y ubiquémonos 200 años atrás, el éxodo estaba dando sus primeros pasos, decía yo, pero ¿por qué? ¿Qué había ocurrido?
Bueno, la cosa empieza cuando el sinvergüenza de Zarratea nos vende por primera vez. La verdad es que nos va a vender tres veces y a buen precio. Vendió la banda oriental a cambio de un armisticio con Elío, se había empezado la guerra de la independencia y Elío no tuvo mejor ocurrencia después de haber sido vencido en la batalla de Las Piedras y metido adentro de los muros de Montevideo que llamar a los portugueses, que lo que más querían desde siempre era pasar la frontera y tomar este territorio. Así que bajaron encantados de la vida a hacerse dueños de la banda oriental. Y Zarratea retiró el ejército auxiliador argentino que estaba al mando de Rondó. Y al quedarse, los vecinos de la banda entre la pinza de los españoles que estaban en el sur y los portugueses que venían del norte, decidieron irse.
Esto fue después que se levantó el sitio de Montevideo.
Y se levanta el sitio cuando ellos se van, uh-huh. Y cuando se van los ejércitos. Y los vecinos nombran un jefe, y nombran de jefe a un baqueano superior como era Artigas, que de pasada había ganado la Batalla de las Piedras. Así que quién mejor que él. Y se discute hasta el final, y el 23 de octubre se sabe que no hay vuelta y que hay que irse, y salen de San José la caravana
hay
de
que
mucha,
irse.
Mucha gente, ¿no?
Decías tú, hay que irse. ¿Quién resuelve que hay que irse? ¿Por qué hay que irse?
Y hay que irse porque quedaron entre dos fuegos terribles. La invasión portuguesa, que no iba a tener consideración, y los españoles, que iban a salir de los muros de Montevideo sin ejército que los contuviera, y los vecinos iban a ser víctimas de eso. Es decir, era una época bravía, era una época rústica, era una época primitiva, brutal, ¿no? Y la situación era insostenible, y deciden emigrar, y vacían el país. Se van prácticamente todos. Yo siempre cuento la cantidad de personas con las tribunas del estadio, ¿no? Si ustedes piensan que la tribuna olímpica llena lleva 18.000 personas, se fueron más o menos la mitad. Media tribuna olímpica se arrancó donde estaba y no había más habitantes. Se fueron esos porque no había más. Y eso agarró para el norte, ¿por qué? Porque la única manera de cruzar el río Uruguay a pie, no había puente en absoluta, ninguna corriente puente arriba para atravesarla, para atravesar el Uruguay, que es un río macho, ancho y de mucha agua, hay que ir hasta el salto. Puede cruzar cuando llega el verano, que hay menos agua. Sí. Y ahí caminaron desde el 8 de octubre hasta el fines de diciembre, y ahí en diciembre llegaron y cruzaron.
Pero te estás adelantando a los acontecimientos.
No, por aquí pasaron en ese camino. En ese camino estuvieron juntos al partir el ejército auxiliador de Buenos Aires y el ejército oriental al mando de Artigas junto con el pueblo oriental. Y en Cardona se separaron y los orientales fueron hacia el norte y el ejército argentino agarró hacia el oeste para cruzar a Buenos Aires.
Vamos a detenernos justamente en eso.
Esa es la historia. Cardona empieza a figurar importante por ser el lugar hasta donde llegaron juntos Rondó y Artigas. Y hay una papelería, hay una documentación muy interesante que cabe en muy pocas páginas del archivo Artigas, que es la referencia obligada para todo en la historia de Artigas. Y en esos documentos, bueno, supongo que acá voy a aprender mucho porque deben ustedes saber mucho mejor que yo qué pasó acá en Cardona y me lo van a contar.
Carlos se vino con uno de los volúmenes del archivo Artigas, lleno de marcas, lleno de papelitos. Ha dejado impresionados a todos con ese tomo, ¿no? Con ese tomo, ¿no?
Sí, yo vengo a hacer publicidad.
Es un gran propagandista del archivo Artigas, Carlos. ¿Por qué no profundizamos en eso, en lo que ocurrió a partir del 29 de octubre
29.
de 1811, acá en la zona de Paso de los Carros?
Paso de los Carros, efectivamente. Sí,
queda a 18 kilómetros.
18 kilómetros de acá de Cardona. Sí, ahí es donde se separa, como bien decía don Carlos recién, Rondó de Artigas, del mejor de todos los orientales, como dice el Serrano Abella. Bueno, ahí se separan, pero ya voy un poco a revisar la poesía de Ancina, que cuando salen de San José de Mayo, Ancina describe en un verso que se llama Fogones de la Patria en Marcha, y dice: el pueblo oriental indignado decidió la marcha proseguir por no ser esclavo y sufrir. Entonces, desde ahí, tanto era el dolor de esa gente, ¿no? Y bueno, y acá llegan 700 familias que Artigas, en el tomo que el don tiene ahí, que yo también lo leo, el archivo Artigas, aparte me apasiona. Pero, desde este punto es donde Artigas queda sin superiores, vamos a decir, él y su pueblo. Ajá. ¿No?
Pero ¿por qué se produce la separación de los dos? ¿Cuál es la razón? ¿Los dos estaban obedeciendo órdenes? ¿Cómo es eso?
Cada uno tenía un destino diferente. Artigas tenía que ir hasta Salto para poder cruzar por el Salto Chico, Rondó tenía orden de sus superiores de ir a devolver a Buenos Aires y volvió por el camino más corto. Uh-huh. Así que cada uno hizo su ruta, pero acá tenían que abrirse, uno para el norte y otro para el oeste.
A su vez, Artigas tenía una responsabilidad en el norte.
Artigas no tenía responsabilidad más muy concreta. Te diría que eso lo hacía pese a su subordinación militar. Nunca se atrevió el gobierno argentino a plantear la cosa de lleno porque no quería tener otro enemigo más, pero lo trató como un enemigo. Y justamente en estas pocas páginas que hay en el archivo Artigas está el documento donde el gobierno argentino le dice a Rondó, trate que él no se dé cuenta, pero lo trataban como un idiota, pensaban que era un caudillo analfabeto que había venido, y trataban a Artigas con mucho desprecio en la Argentina, ¿no? En cierto momento el hermano de Mariano Moreno dijo en el Cabildo de Buenos Aires, estos mal vestidos no nos pueden mandar, se refería a los orientales. Esa forma despectiva hace que el gobierno argentino le mande una pequeña esquela a Rondó, que se trate de que insinúe a Artigas que es bueno que él sea comandante de Yapeyú. Lo que querían era sacarlo en norte, sacarlo de la banda oriental para que los dejara tranquilos. Y por supuesto Artigas aceptó eso y después hizo lo que se le dio la gana y los venció 3 veces, que es lo bueno de la vida.
Así que esa designación como gobernador de Yapeyú era una formalidad,
era una manera de sacarlo de la Troya, es decir, lo sacamos de acá, que lo separen de los orientales, vamos a ponerlo ahí, que lo podemos hacer comandante de los aromos. Cualquier cosa con tal de sacarlo del medio. Y ya se habían dado cuenta cómo venía la mano y así les fue. Les ganó siempre.
¿Y quiénes se van con Rondó, por un lado? ¿Quiénes se van con Artigas, por otro?
Con Rondó se va el ejército de auxiliador que vino de Buenos Aires. Esos volvieron a su lugar. Hicieron una operación para respaldar a Artigas. Y yo creo que Artigas dio la batalla de las piedras apurado para que no interviniera el ejército auxiliador. Uh-huh. Dio la batalla nada más que con los orientales, sabía que con ellos ganaba porque él era un imbécil, dividió, hay que ser bobo, ¿no? Se enfrenta a un enemigo, lo que hizo, eso es la operación más difícil que tiene que hacer un general, que es dividir al contrario en dos. Él los dividió antes de empezar, dejó la mitad en Montevideo y sacó la mitad de los muros de Montevideo y lo agarró a Artigas y le ganó. Si hubiera estado todos juntos, con los medios que tenía, le hubieran ganado a Artigas.
Pero entonces, cuando se separan acá, ¿quiénes van con Artigas?
Con Artigas van los que habían dado la batalla de las piedras, es decir, su ejército, compuesto de orientales, que no eran soldados, sino que eran ciudadanos, era un pueblo en armas, exactamente como él lo definió, no era un ejército formal, era un pueblo en armas, y además, las mujeres, los niños, los viejos, los esclavos.
Y los charrúas.
Y los charrúas que vinieron cuando él los llamó. ¿De dónde los llamó? De Puntas del Perdido. Ahí dio la orden para que vinieran y dice una cosa maravillosa. El documento que él le manda a Carranza le dice que auxiliará usted a mi caciquillo. Que esto es textual. Auxiliará usted a mi caciquillo y le recomendará que vaya a buscarme los caciques porque los preciso, los necesito, y en esto va nuestra suerte y la de ellos. Uh-huh. Y 15 días después escribe a Paraguay diciendo, los indios se han derramado sobre toda la provincia y vienen a ayudarnos. Los indios hicieron la defensa de la caravana.
Carlos Bionda, mientras Carlos Maggi habla, asiente y va hasta citando como de memoria algunos de esos documentos también, ¿no?
Sí, no, a mí hay una de las cosas que más me impresiona, porque yo soy amante del caballo, ¿no? Todo ese sacrificio que hacían, ¿no? Los chasques, porque digo, qué trabajo el chasque, ¿no? Si uno se pone a pensar, yo revisando, digo, el 29 llega Artigas al Paso Monzón. El 30 está en Monzón y escribe cartas, pero también el 30 escribe en Arroyo Grande, o sea, iba y venía. Ancina, y te llevaba gente de confianza en atrás de la caravana, porque Ancina dice, el último de octubre vimos las lomadas del Monzón, Rondó se va para el sauce después de bailar el pericón. Entonces digo, si uno se pone a pensar, el trabajo del caballo fundamentalmente fue una herramienta, pero impresionante. Yo me imagino, ¿no? Rondó escribe a Carranza que se vaya para Corrientes, ahí en Monzón el 30, pero Artigas el mismo 30 escribe en Arroyo Grande que se quede. Yo creo que la mejor opción, la de Carranza, que se quedó. La verdad que esas cosas, y yo digo dos chasques por el paso de Yapeyú, vaya a saber, en el oscuro. La noche, el frío, las tempestades, uno nunca sabe lo que habrá pasado a esa gente, pero qué responsabilidad llevar una carta, un documento para
llegárselo a Carranza. Cuando Robertson lo ve, está dictándole a dos o tres secretarios y están los chasques esperando en la puerta del rancho para salir a llevar esos mensajes. Y Artigas organiza desde Arerunguá el levantamiento de todo el litoral argentino, que termina con la idea federal, venciendo a Buenos Aires y estándolo. Lo sabemos, y son los caudillos artiguistas manejados con chasques. Nunca fueron las fuerzas orientales a tomar todo el litoral del río Uruguay, del lado oeste, ¿no? La ribera derecha del río, y ahí va la Revolución Federal, manejada con chasques, no con gente.
¿Qué dicen Matías y Federico a propósito de este derroche de erudición?
Una pregunta, la cantidad de personas que iban en el EXO, porque hay varias diferencias en los libros y revistas que leímos, y eso, la cantidad de personas que iban más o menos.
Mira, hay un documento que es el padrón, hay un padrón que levantó Artigas, que está publicado, donde dice que en cada carruaje, en cada carreta, a pie, cada uno de los que iban, su mujer, sus hijos, sus esclavos, en qué carruaje, determinado con nombre y apellido cada uno de los que van. Y esa es una parte de los que fueron, no todos, porque se siguieron agregando y el padrón se hizo en un momento determinado. Pero en ese momento iban 4.000 y están sacados con nombre y apellido, que hay muchos artiguistas y muchos anti-artiguistas. Hay algunos canallitas como nuestro famoso Santiago Vázquez, que intentó matarlo, por ejemplo.
Mira, desde la audiencia, un oyente pide que don Carlos no diga el gobierno argentino cuando debe decir la Junta de Buenos Aires.
Tiene razón completamente.
Otro oyente, Miguel, hace esta comparación. Dice, el caballo era el internet de la época, aunque un poco más lento. Sí, notable, ¿no?
Es exactamente eso, claro que sí. Era telégrafo sin hilos.
Matías.
No, también algo importante, no sé si fue exactamente acá en Monzón, fue cuando Artigas plebiscita su liderazgo, cuando se va a Rondó, que plebiscita su liderazgo y se ve confirmado su liderazgo acá en Monzón.
En perspectiva.
Seguimos charlando con Carlos Maggi, Carlos Bionda, de aquí, de Cardona, Matías y Federico, que son alumnos del Liceo de Cardona, y el público que nos acompaña en la Fonoplatea. Dos puntos para continuar con esta discusión. Dijimos que uno de los hechos importantes que el éxodo deja en esta región del país es el momento en el que se separan Rondó, que marcha rumbo a Buenos Aires, y Artigas, que con lo que podríamos llamar ejército oriental, más las familias, más los charrúas, sigue con la redota rumbo al norte. ¿Puede decirse efectivamente eso que yo mencioné al pasar, que acá nació el ejército oriental, Carlos?
Y sí, claro que sí que se puede decir. No era exactamente un ejército, como yo dije, eran ciudadanos armados, pero la verdad es que funcionaba perfectamente como un ejército. Cuando estaba la guardia en el Ayuí, los veía hacer ejercicios militares con palos en vez de con fusiles. Se preparaban su disciplina, aprendían a formar parte de un cuerpo de defensa y ataque, formar regimientos, así que era exactamente una forma primitiva, pero una forma militar de organizar a la gente. Empezaron debutando con una batalla, así que más claro imposible.
¿Y era un ejército que estaba al servicio de quién?
al servicio de los orientales. Eran los orientales que estaban defendiéndose como gato entre la leña en un lío que había empezado y en el cual su principal aliado, que era Buenos Aires, el gobierno de la Junta de Mayo y sus continuadores, en el momento que suceden estas cosas no estaban los integrantes de la Junta de Mayo, estaba un triunvirato en el cual integraba Zarratea, que es el gran infame en todas las acciones, ¿no?
Señora, usted tenía una pregunta allí en la platea.
El ejército también, no eran del ejército, pero acompañaban mujeres. Ahora yo pregunto, de esta zona cuando se formó, que usted dijo que estaban los indios, ¿también habían mujeres, indias, mujeres?
Las que se movían eran las tribus enteras. Es decir, cuando se habla de los charrúas tenían unos 500 indios de lanza, que son los que peleaban fundamentalmente, ¿no? Y la vida era una vida clánica, eran clanes, nómades. Así que cuando se movían todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Todos esos dejan su hábitat natural, que era, porque Artigas tenía vinculación especial con las tribus de la zona de Rerunguá, que es una zona que está colocada entre Tacuarembó y Salto, ¿no? En esa altura, que todavía se sigue llamando Rerunguá, es donde nació Leguizamo, en esa zona habían las tribus charrúas, que había, por supuesto, en otras partes. En Santa Fe había charrúas y en Río Grande do Sul también. Pero las que eran afectas a él personalmente y lo seguían y lo obedecían, les pide vengan a la guerra y los tipos vienen para matar o morir en un pleito en el cual no tienen la menor noción que podrían entender ellos lo que era un imperio y lo que era una colonia y cómo se levanta una colonia contra un imperio, ¿no? Y pelearon en esa disputa, después pelearon en la guerra contra los porteños, ¿no? Siguiendo a Artigas, obedeciendo sus órdenes. Así que había mujeres indias y había en el éxodo, por supuesto, tantas mujeres como hombres, puesto que se fueron las familias enteras.
Muchas gracias.
Matías.
No, cuando se dice los indios se generaliza con charrúas, pero ¿cuántos guaraníes había? ¿O los guaraníes no tenían nada que ver con el éxodo?
En ese momento no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, porque la situación, la localización de los indígenas era muy particular. Del norte del Río Negro para arriba no había ni criollos ni españoles. A toda esa región la llamaban la sierra y no podían entrar los blancos porque los mataban. Había algunos estancieros, pioneros, que hacían de sus peones un pequeño ejército y se internaban porque ahí había más vacas, porque había menos gente. Cuanto menos gente, más vacas, porque las vacas se distribuían naturalmente, eran como si fueran las palomas de ahora. Cada uno agarraba la que quería, eran todas de nadie y de todos. Entonces, cuando hay menos población, hay más vacas. Era un buen negocio, porque siempre terminaban en un malón donde mataban a los hombres, quemaban las casas y robaban las mujeres.
Matías introducía recién el otro hecho significativo del pasaje del éxodo por esta zona del país. Fue 4 días después, ¿no? 4 días después de la separación de Rondó y Artigas. Fue ¿dónde? En el paraje El Perdido.
El Perdido.
¿A cuánto de acá?
Y bueno, la zona del Perdido está a 30 kilómetros de Cardona. O sea, la zona de los altos del Perdido, donde está la calera de Peralta, que ahí fue cuando Rondó trae prisioneros de las piedras y unos van para Porongos y otros vienen para la calera de Peralta, y ahí Rondó describe en una carta que que 30 y pico se habían pasado para el ejército patriota, y bueno, de los otros no sabemos nada. Supuestamente no hay.
¿Pero eso cuándo fue?
Y eso fue el 28 de mayo.
Ah, eso había sido antes.
¿Sabes? Sí. Pero en la zona de la calera de Peralta está el paso Peralta, que está en las cartas muy nombrado, que precisamente era ahí la ruta. Uh-huh. Porque ¿qué pasa? Uno tiene que trazar una línea recta entre el paso Yapeyú, uno de los 23 pasos del Río Negro, para mí el más importante en ese momento. Tenés que trazar una línea recta desde
y Arroyo Grande, hoy Ismael Cortinas, hasta el paso Yapeyú, y bueno, ahí la línea recta implica el paso de los carros y el paso Peralta, que es la calera. Y bueno, ahí sí, obviamente suceden cosas muy importantes.
Decía Matías que allí, en Paraje del Perdido, Artigas plebiscita su liderazgo. Palabra más, palabra menos. ¿Está bien eso? ¿Fue eso lo que ocurrió?
Para mí un poco antes. Es acá, en el paso Monzón, porque es donde realmente se separa, ¿no? Incluso Carranza, el 31, manda una carta, creo que es a Hidalgo, y que estaba en Mercedes, y le manda una carta ya nombrándolo como el único jefe de los orientales, ¿no? Que ya el pueblo lo había nombrado, o renombrado, por decirlo así.
Claro, porque había sido nombrado en primera oportunidad en la Quinta de la Paraguaya el 10 de octubre. ¿Pero qué es lo que ocurre en esta zona? ¿Por qué es eso de que vuelve a consultar?
No sé lo que pasó. No sé qué hacía esa gente que estaba en una situación muy comprometida y que podía tener dificultades o podía tener disensiones con lo que se estaba haciendo. No sé qué es lo que pasó.
La en gente el, de acá, el, porque ustedes, el, ustedes reivindican ese hecho. ¿Qué saben? ¿Qué es lo que sostienen que ocurrió?
A ver. Yo digo, personalmente, uno observando lo que expresan las cartas precisamente, digo, es que Artigas queda él y su pueblo, Rondó se va. Artigas de acá comienza, bueno, lo que es lo que hablaba recién don Carlos, el tema del ejército, ¿no? Que por eso, nosotros, e incluso Manuel Santos Piris, historiador mercedario, decía que bueno, que él siempre destaca el hecho de que plebiscita su condición. Porque qué pasa, es nombrado en los papeles el 10, pero donde realmente, donde se cumple ese hecho, es acá en el Monzón.
Sí, la verdad es que el hecho se va enriqueciendo de gente, sigue viniendo gente, ¿no? Y algunas pensaban de una manera y otras pensarían de otra. En el Ayuí es muy claro que permanentemente está como refrendado, porque Zarratea va al Ayuí a sacarle la gente y se la compra, y le compra a veces a los más insospechados, ¿no? Como Bartolomé Hidalgo y como toda esa gente que Zarratea se los va sacando porque les paga, porque les da empleos, porque los halaga y le saca los oficiales y la tropa. Artigas vuelve con la mitad de la gente con la cual fue.
Desde la audiencia, Eduardo manda un mensaje que hasta viene con filo, ¿no? Pero dice, uno de los contertulios dijo, Artigas plebiscita su liderazgo, es cierto, y lo hace en más de una oportunidad. Viene el caso a agregar que además respetaba y acataba los resultados. ¿Qué más? ¿Qué dicen desde allí, desde la platea?
Hola, ¿qué tal?
¿Tu nombre?
Eliana. Quería preguntar.
¿Edad?
18.
¿De dónde venís?
De La Dañaga, muy cerca de acá.
Dale.
Y soy alumna de Utus Cardona. Mi pregunta era si todas esas personas que siguieron a Artigas algún momento regresaron a sus tierras.
Regresan todos, porque después que están en Ayuí un tiempo, en Europa se hace un tratado que se llama Rademacher Herrera, por el cual, en arreglo en Europa, deciden retirar las fuerzas portuguesas, Portugal, por conflictos con España y interviniendo un conflicto internacional. Y entonces las tropas portuguesas reciben la orden de retirarse en orden y no atacar. Y efectivamente cumplen eso de manera estricta, salvo con los charrúas, a quienes envuelven en una emboscada y matan muchos de ellos en su retirada. Es la única vez que hacen un daño los portugueses al retirarse. Tenían bastante razón, porque los charrúas les habían ganado una batalla, los habían agarrado cortados y les ganaron un buen combate, ¿no? Y los charrúas tuvieron problemas con Artigas en ese momento, porque también estaban como azorados, porque la situación había cambiado y fueron sorprendidos, y Artigas no los pudo ayudar.
No sé si la pregunta apuntaba a saber si había existido algún episodio, digamos, de deserción. ¿Iba por ahí eventualmente?
No, deserciones, ya te digo, el Artigas volvió diezmado. Cuando vuelven, se hace ese tratado y queda toda la banda oriental vacía de autoridad, en una anarquía perfecta, porque los españoles estaban seguían reducidos a Montevideo, el sitio se mantuvo muy rápidamente y la banda oriental quedó sin autoridades. Y entonces en ese momento es cuando sigue Zarratea haciendo su trabajo de sonsacarle gente, oficiales y tropas, Artigas, y lo va diezmando. Así que cuando se reúnen el ejército de Rondó, el ejército de Zarratea y el de Artigas es el segundo en llegar, y el tercero, que es el de Zarratea, se colocan Rondó en el Cerrito de la Victoria, Artigas donde está más o menos el Hospital Británico, y Zarratea en Arroyo Seco. Y en esa situación es que Zarratea, que sabe que son dos contra uno, porque tiene dos ejércitos que deben ser los dos más grandes que el ejército oriental, empieza a hostigar a Artigas de manera muy directa, muy grave. Está una linda respuesta de Artigas a Zarratea, le dice: usted ha logrado aburrirme. Y esa noche le roban a Zarratea todos los caballos. Cuando se levanta, se roban 3.000 caballos y 700 bueyes. Cuando se levanta, el ejército no puede ni pelear porque no tiene caballos, ni comer porque no pueden cazar una vaca.
Ese es un episodio fascinante, ¿no? Acá mismo en la mesa, cuando te estabas contando, los más jóvenes abrían los ojos. ¿Lo conocen?
Sí.
A ver.
No, cuando le roban los caballos, sí, eso fue en el sitio, fue eso.
Eso fue la vuelta del éxodo, cuando se hace el segundo éxodo, que vienen los tres ejércitos de nuevo y están situados ahí, y Zarratea está muy agrandado, porque le ha sacado muchas fuerzas a Artigas y lo dobla, ¿no? Entonces piensa que, le escribe a Buenos Aires: con cuatro fusilazos lo voy a poner fuera de la frontera. Y Artigas le roba los caballos. El tipo tiene para volver a Buenos Aires, tiene que pedirle los caballos de tiro para su carro, porque ni eso le quedaron. Una linda cosa que se provoca, y es que es una invitación a investigar, nadie lo investigó, nunca se escribió, y se resuelve leyendo el archivo Artigas. La relación entre Artigas y Rondó es maravillosa y tiene muchos episodios diferentes. En 1804, 7 años antes de esto que estamos viendo, Artigas y Rondó y el hermano de Rondó están en Arerunguá. Y hay un ejército mandado, como era común, desde el sur a guardar la frontera, al mando de un coronel que se llama Rocamora. Y tienen la habilidad, la inteligencia, yo creo que eso viene de Rondó, de situarse en el punto clave. Ese ejército de 3.000 hombres con artillería se pone en Arerunguá. Entonces Artigas se desespera, estaba en Montevideo, y pide volver. Él era policía apuntado, es decir, blandengue, en la frontera. Así que todos siempre lo mandaban, pero esta vez él pide para ir. Va, y en una semana localiza una partida de faeneros que está llena de caballos, entre ellos la mitad caballos reyunos. Los caballos reyunos tenían marcada la oreja de una manera, y eran reyunos porque eran propiedad del rey. Después había caballos que no estaban marcados, que eran caballos libres, eran de cualquiera, que eran entonces, a la semana Artigas pone preso a los faeneros, comprueba que tenía caballos reyunos y averigua quién los robó y de dónde. Y están las declaraciones de los tipos detenidos, uno de los cuales dice: estos caballos los robó el caciquillo del ejército del coronel Rocamora. Y los otros dicen que sí, que son los caballos de Rocamora. Artigas le manda eso, levanta el sumario, documenta todo y manda el sumario y los presos a Montevideo, diciéndole que qué es lo que pasa con este coronel que está acá y que está haciendo estas cosas, para que lo saque. Y la respuesta del virrey es sacarlos a los dos, a Rocamora y a Artigas. Artigas pierde toda su carrera y queda sin destino conocido. Y Rocamora también, termina en Colonia, así. Esa es la... Y ¿quiénes son los oficiales de Rocamora? Los hermanos Rondó. Primer encuentro de Artigas con Rondó, que no los enemista para nada, pero los hace con pinches, en cierta medida, porque son dos tipos que están en el norte y que conocen el norte, a diferencia de todos los demás, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, porque a la sierra no se podía entrar.
Miguel de las Acacias pregunta, uno, que es un simple oyente, ¿dónde puede leer estas historias?
Todo se puede leer en los libros del Archivo Artigas, donde están todos los documentos. Yo no inventé nada, leí esos documentos, nadie los lee, no son nada aburridos. Yo los recomiendo y nadie me hace caso.
En perspectiva.
Cardona y los 200 años del éxodo, su pasaje por esta zona del país, de eso estamos charlando en esta mesa, en esta tertulia, donde el centro es Carlos Maggi, pero donde nos gusta escuchar también a las voces del lugar, tanto a los veteranos como a los más jóvenes, algunos de ellos incorporados con sus propios micrófonos. Recién hablábamos de uno de los dos hechos que el éxodo deja en esta zona, cuando Artigas plebiscita su condición de jefe de los orientales, y se producía allí alguna duda a propósito de cómo y cuándo había sido. Desde la platea justamente nos aportan el documento correspondiente. A ver, ¿quién habla? Una de las profesoras. Le llega el micrófono. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre cuál es?
Sí, disculpe, Adriana Talmón, profesora de quinto humanístico y de sexto humanístico.
¿Qué dice el documento?
Sí, hablando del hecho de una carta que manda del cuartel general del Arroyo de Monzón a Artigas a la Junta Ejecutiva del Río de la Plata. ¿Ah? Y es fechada el 31 de octubre de 1811. Dice, se expresa el general en estas palabras: cuanto es lisonjero para mí un premio que, análogo a mis sentimientos, siempre lo consideraré como único capaz de fijar mis deseos. El oficio de vuestra excelencia del 28 del que acaba ratificando la decisión que en mí hicieron estos dignos hijos de la libertad empeña mi reconocimiento de una manera imprescriptible. Mi eterna gratitud será lo único que podrá responder del grado que doy a un beneficio tal.
¿Y esa carta tiene fecha?
Sí, sí, es del 31 de octubre, pero habla que el 28 de octubre él fue plebiscitado y nombrado nuevamente por los orientales que estaban reunidos acá como jefe de los orientales.
Y entonces sí, sí. Estamos hablando de dos hechos que tuvieron lugar en el cuartel del Monzón. ¿Desde cuándo ustedes, la gente de Cardona y de esta zona del departamento de Soriano, reivindica su aporte, entre comillas, a la historia? Porque todo el departamento de Soriano lo hace, ¿no? Ese eslogan, aquí nació la patria, que hemos visto por todos lados, impulsado por la intendencia, por las fuerzas vivas de Soriano, es bien gráfico, claro. Está el grito de Asensio como primer...
Sí. ¿Usted a Cardona o a la región?
No. Ahora, claro, ahora hablo en particular de Cardona. Soriano está claro que lo hace como conjunto de manera muy nítida. Ahora, ¿Cardona desde cuándo recuerda, trabaja, por ejemplo, ustedes como docentes acá, desde cuándo trabajan estos hechos del éxodo en esta zona?
Sí, en esto de llevar, ¿verdad?, la historia a las aulas y sacar el aula de las historias, acá es muy recurrente. Digo, los colegas nuestros de historia tenemos la costumbre de reconocer, yo les decía en el corte, nuestro Museo de la Lata, que es importante en cuanto al acervo cultural, y hay un mojón donde explica los pobladores de acá 50 años de pasaje del éxodo por acá, está en el Boulevard Artigas y siempre es recordatorio.
¿Todos a veces, los años?
Sí, a veces no es que vayamos hacia allí, sino que en cuanto en quinto y sexto se da el éxodo del pueblo oriental, se remarca y se visita, pero no es que se haga un acto tal para esa ocasión. Uh-huh. Me pasa que a veces estamos en quinto y sexto y los chiquilines no saben que ese mojón existe allí.
A ver, otras manos se levantan allí. Varias, no sé cómo hacemos para llegar con el micrófono. Acá Rosario, más adelante, la señora. Acá.
Yo quería recordar que tal vez, no sé si hay alguno de mi edad acá, que antes ahí donde está el paso de nivel que separa a Cardona de Florencio Sánchez, había un cartel que tenía como fondo la bandera uruguaya y entonces decía, está ahí Censoriano, y entonces hacía referencia a todos estos actos que habían sucedido en Soriano. Y bueno, lamentablemente, como pasan tantas cosas, ese cartel ya no está, pero capaz que alguien lo recuerda, no sé, capaz que soy la única porque soy la mayor, pero realmente al entrar acá a la portada del departamento había un cartel con la bandera uruguaya de fondo,
como sirve.
Y luego decía, nos recordaba la importancia histórica del lugar donde vivíamos. Muchas gracias.
La señora a su lado.
Yo recuerdo ya hace muchos años, yo soy Inés, y tenía que ir a, digo tenía que ir porque me mandaban a Monzón, hay una manga, y a esa manga se hacían desfiles cívico-militares, iban los estudiantes, y la verdad que yo no iba de patriota, yo iba con la ambulancia, porque como no hay ningún árbol, los muchachos iban a la una o las dos de la tarde y empezaban a desmayarse. Entonces yo iba con sueros para ir levantando los desmayados. O sea que se hará años, hace muchos años. Yo tendría 24 años, o sea que hace mucho, mucho.
Les voy a contar una cosa histórica. Una vez estuvimos, mirábamos un cuadro, el cuadro de las lanzas de eso. Y Paco Espínola me dijo, este que está acá es Espínola y es antepasado mío, y esto viene por versión verbal de toda gente honrada, no en un papel escrito que cualquiera escribe lo que quiere. Así que esta es la verdadera historia, la que han contado ustedes, la versión tradicional verbal. Esa es la historia de la gente honrada, no los papeles que en última instancia, como él dijo, los escribe cualquiera.
Carlos Bionda, ahora para terminar, ¿qué es lo que va a pasar allí, en esta zona, allí mismo, ahora, entre hoy y mañana? ¿Qué es lo que ustedes han organizado?
Bueno, sí, esta noche tenemos un campamento con los chicos de la Plaza de Deportes, alumnos de UTU y del Liceo.
¿Qué va a pasar en Paso de los Carros?
En Paso de los Carros, sí. Y bueno, ahí va a haber actividad en el escenario con artistas locales y un señor que viene de Mercedes, Jorge Del Pino. Y bueno, y mañana, ni bien emerja el sol desde la alcancía del horizonte, estaremos izando los pabellones patrios ahí mismo en el Paso. Y bueno, y vamos a bailar el pericón, porque así lo citaba el Negro Ancina, ¿no? Rondó se va para el sauce después de bailar el pericón. Y por eso se baila el pericón en el Paso de los Carros. Y después vamos a recrear la llegada del éxodo al mismo paso. Ahí van a estar los personajes de la época, gente que va a representar los personajes de la época. Y y hemos levantado un rancho entre un grupo de vecinos y un mirador, un mangrullo. Yo estoy aprendiendo a hacer rancho, no pensaba. Pero la verdad que es una experiencia muy linda, gente que sabe. Un equipo bárbaro, un equipo homogéneo muy bueno que me acompañó. La idea la tiré yo y bueno, después se sumó un montón de gente. Y bueno, y ese rancho va a ser prendido fuego, el mangrullo va a ser volteado, primero se va a cortar con hacha las cuatro bases del mangrullo y se acincha el caballo, se voltea y el rancho se prende fuego para recrear la triste decisión que tomaba la gente de la época. Y y después nos venimos en redota hacia Cardona, y por ahí las docentes de Monzón y de los Altos del Perdido, ellas plantearon de por lo menos que traer la bandera de Arerungua, la primera bandera de Artigas, y va a ser, vamos a rescatar un poco lo que fue la primer plazoleta, la primer plaza de Cardona, que se llama Plazoleta Paraguay, y donde ahí uno de los fundadores del pueblo, don Braulio Miguel Cardona, trae desde Paraguay un árbol hijo del que cobijó a nuestro prócer. Por lo tanto, también ese cordoncito umbilical que tenemos los cardonenses y los que somos de la zona vecina con la historia, con Artigas, creo que es el Ibirapitá. Así que bueno, vamos a tratar de, bueno, se llega ahí en desfile cívico-militar con caballería y yo creo que y ahí después en la noche se cierra con actividad en el escenario.
Como habrán notado, a Carlos le sale la voz de recitador mientras habla, ¿no? ¿Cómo es Carlos recitando? ¿Podemos escucharlo?
Ellos fueron a la Yuy llevando la patria a cuestas. Los paisanos sin tabaco, los gurises sin galletas y las chiruzas pariendo adentro de las carretas. Nunca hubieron tantos pobres gastando tanta riqueza. Y ahora usted se quiere ir. Debiera darle vergüenza dejar a su padre viejo, a su rancho y a su tierra. ¿Qué? ¿Que José Artigas se fue? No, él quedó en las conciencias y en el eco repartido del clarín de su idea. Cobarde es el que se va, valiente es el que se queda, y él quedó en nuestro espíritu y en el corazón de América. Vea, me he puesto a llorar, no es por el dolor de su ausencia, estoy llorando de rabia de pensar que mi hijo sea un tan mal agradecido de los que ha dado la tierra. Y ahora va a desensillar y a desatar las maletas, que ya no se quiere ir, que esta es su mejor querencia. Así se habla, mi muchacho, hay que hacer la patria nueva. Grite, grite con todo su orgullo, grite con todas sus fuerzas, Uruguay, siempre Uruguay, en las malas y en las buenas. Uruguay, siempre Uruguay, con su sol y su bandera. Uruguay, qué tierra linda, hasta para morir por ella.
Bueno, los emocionaste a todos. Carlos Bionda, felicitaciones, gracias por acompañarnos en esta mesa. Gracias también a Matías y a Federico, gracias a los otros estudiantes del Liceo de UTU que también nos acompañan, a los docentes que vinieron con ellos, gracias a Carlos Maggi. Un libro abierto, como dicen varios oyentes, con libro bajo el brazo por las dudas.
Una hoja que se vuela para ser consonante con el romance tuyo. Alguna hoja que se vuela.
Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Ha sido un gusto, pero nos quedamos. Dentro de un rato continuamos desde aquí, desde el Hotel Elizondo, en la ciudad de Cardona.